COPE. Estar informado.
Serán las 3 en Canarias, ¿no? Sí, son las 4 en el resto de la península. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a la gente, gente. Es viernes, sí. Tenemos un fin de semana por delante. Estamos ya 23 de agosto. Y oye, escucha, ¿eh? Que el tren vive en España el mejor momento de su historia.
¿Son los españoles masoquistas? No, los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Palabra de Óscar Puente. Y se ha quedado tan ancho, ¿eh? El ministro de Transportes. Y no lo ha dicho en X, su canal de comunicación favorito, pero que parece que siempre admite un tono más ligero, ¿no? Por decirlo suavemente. No, 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 ¿qué va? Lo ha dicho en el Senado, en una comparecencia para explicar los problemas de Renfe. Oye, ¿qué va a ser eso? Masoquismo puro. ¿Insinúa entonces Óscar Puente que los miles de viajeros que día sí, día también, se ven afectados por retrasos, hacinamiento en estaciones como la de Chamartín, calor en trenes parados durante horas en mitad de la nada bajo un sol de justicia? ¿Todos ellos? ¿Toda esa gente? ¿Miente? ¿Falsean o falseamos nuestros vídeos para subirlos a las redes sociales entonces? Y si todo va tan bien como él dice, ¿por qué entonces en junio recortó las indemnizaciones por retraso? Porque te recuerdo que Renfe eliminó las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los SAVE y las limitó a demoras superiores a 60 minutos. Pero es que, sin llegar a haber sufrido un incidente grave del tipo de permanecer pues parado en una vía o en un túnel durante 2 o 3 horas, que hay gente que lo ha sufrido, a casi 40 grados de temperatura, oye, de verdad, que sí, que muchos todavía nos acordamos como hace 5 o 10 años, viajar en tren, sobre todo en AVE, era una garantía de buen servicio, de puntualidad extrema y de precios mucho más competitivos.
He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como: antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre, el caos sanchista. En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor.
Yo no viajé con Franco, pero sí lo hago desde hace 20 años y el deterioro del servicio ferroviario y especialmente de los AVEs, yo creo que lo hemos visto todos en primera persona. No es algo que nos hayan contado, es que lo hemos vivido muchos de nosotros. Vale que todo esto ha cambiado mucho, que ahora, pues antes había pocos AVEs, ahora son muchísimos, y supongo que eso complica mucho la circulación ferroviaria, pero bueno, precisamente para eso están los ministros del ramo, ¿no? Para anticipar y desde luego tomar las medidas adecuadas con la suficiente antelación para que no nos encontremos como nos encontramos ahora. Pero claro, lo peor casi no es escuchar que el tren en España va como un cohete. Para el gobierno todo va como un cohete últimamente, sino que si su responsable parte de este supuesto, cuando le piden explicaciones de eso, del mal uso de un servicio público, entonces es que no piensa mover un dedo para mejorar la situación. Decía el escritor Javier Cercas en su artículo del domingo en El Mundo que con la política reducida a una representación mediática y plagada de asesores de comunicación, nuestros políticos no dedican sus mejores energías a tratar de mejorar nuestras vidas, sino a intentar engañarnos. Oye, pues al menos nosotros lo que vamos a intentar es que no lo consigan. Nuestros trenes seguirán llegando tarde, pero al menos no se nos quedará cara de tonto. Y hablando de políticos, Kamala Harris ya es oficialmente candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Euforia en Chicago, en el apoteosis final de la convención del Partido Demócrata. Ahí había celebrities, mucha música, todos los expresidentes demócratas, todos apoyando a Harris en su carrera hacia ese próximo 5 de noviembre. Kamala aparece como una estrella y como la gran esperanza para vencer a Donald Trump. Pero claro, lo difícil empieza ahora. Y es viernes, sí, fin de semana de agosto es un día perfecto para buscar la tranquilidad del campo, el fresco de la playa o las fiestas del pueblo. Miles de españoles, quizá tú entre ellos, estáis saliendo ahora mismo a las carreteras, así que vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Sandra Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de 3 accidentes. Uno en Murcia, en la A7, a la altura de Librilla, dirección a la capital murciana, y otros 2 en Málaga, en la AP7, en Fuengirola, hacia la capital malacitana, y en la A7 en Cancelada hacia Estepona. Al margen de estos incidentes van a encontrar retenciones en Madrid de salida por la 1 en Circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 en Arroyomolinos. También en Valladolid, en la A62 en Cabezón de Pisuerga sentido Palencia, en Álava, en la 1 en Vitoria hacia Alsasua, en Guipúzcoa tráfico lento en la 1 en Andoain y Villabona en ambos sentidos, y en la AP8 en Irún dirección Francia. También en Barcelona, en la AP7, en la Roca del Vallés hacia Girona, y ya por último en Cádiz, en la A7, en Guadacorte sentido Algeciras.
Y decenas de toneladas de plátanos de Canarias están siendo literalmente tirados a la basura. El problema, la falta de demanda y el desplome de precios a los productores. Tony Cerdá.
Sí, es un sistema que lleva 70 años entre nosotros. Los meses de verano son tradicionalmente poco consumidores de plátano en Canarias, y a eso se le suman los precios paupérrimos de compra ofertados a los productores, por debajo incluso del coste de producción. Lo que sale es la pica. Se hace para evitar la sobreproducción, y con esto el colapso en el sector primario del archipiélago. Hasta el momento ya han sido 7 millones y medio de kilos de plátanos los que han sido desechados en lo que llevamos de año. Domingo Martín es el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias. Asegura que esta medida tomada a la desesperada es necesaria, aunque reconoce llamativa.
No se llevasen a cabo esa retirada, los precios serían todavía, son ruinosos, serían todavía mucho más ruinosos y harían imposible a veces el que pudiera continuar el negocio para operadores, para agricultores.
Aún así, los precios en el mercado para los consumidores canarios siguen siendo altísimos, rondando los 2,5 euros por kilo.
Y los timos a través de las redes sociales o de los teléfonos móviles no cesan. Hoy hemos conocido que, gracias a la denuncia de un vecino de la localidad cántabra de Camargo, 15 personas han sido detenidas tras presuntamente estafar más de 200.000 euros con el engaño denominado falso hijo en apuros. COPE Santander, Katia Nogueira.
Las detenciones se han producido en el marco de la operación Matters, que arrancó hace un año después de que un vecino de la localidad cántabra de Camargo denunciase la estafa por ese método de más de 17.000 euros a sus padres. Los estafadores enviaban un mensaje a través del WhatsApp, haciéndose pasar por el hijo de las víctimas, asegurando que se le había estropeado su teléfono y pidiendo dinero para la compra de uno nuevo. Han sido detenidas 15 personas, entre los que hay un menor, naturales de la República Dominicana, Perú, Uruguay y España. A todos se les imputa un delito de estafa y pertenencia a grupo criminal, con el que se estiman que han obtenido más de 200.000 euros. En la investigación se ha puesto al descubierto 230 cuentas bancarias que están siendo analizadas para conocer si están relacionadas con otros delitos ocurridos en España.
Y baja importante en el Real Madrid, Guillermo Bermejo.
Jude Bellingham no ha podido terminar el entrenamiento de este viernes debido a un golpe sufrido durante la sesión que le ha provocado una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha y que le mantendrá un mes alejado de los terrenos de juego. Y hoy arranca la segunda jornada de Liga con 2 partidos. A las 7 de la tarde, Real Club Celta de Vigo Valencia, y a las 9 y media, Sevilla Villarreal. Podréis escucharlos en tiempo de juego desde las 7. Mañana es turno para el Barça, que recibe al Athletic Club en Montjuic a las 7 de la tarde. Todavía pendientes la inscripción de Dani Olmo. Esto es lo que ha comentado al respecto Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.
This is not my job, so,
este no es mi trabajo, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien esta semana. Me ha encantado lo que he visto, y con Dani igual. Está bien, está listo para jugar, pero hay que esperar a que pueda ser inscrito.
Y ahora nos vamos a seguir la 7ª etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Eric Frade.
71,5 kilómetros para meta para el único valiente del día, Xavier Isasa, el guipuzcoano de Euskaltel Euskadi, que maneja 4 minutos sobre el pelotón. Lleva casi 105 kilómetros de aventura en solitario, y todos esperamos que la carrera se mueva algo más en la ascensión al denominado alto del 14% que se corona cuando falten 25 kilómetros para meta. Ojalá la carrera se mueva como Correos mueve la Vuelta Ciclista a España, y también a tu empresa, porque Correos recibe, almacena, prepara y envía tus pedidos para que tú solo te dediques a ampliar tu negocio. Descubre sus soluciones de logística y muévete con el mejor equipo para la Vuelta. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta a España 2024.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE Más.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Catalunya Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
On behalf of everyone,
en nombre de todo aquel cuya historia solo pueda ser escrita en el mejor país del mundo, acepto vuestra nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América.
Ese es el momento, ¿eh? Así ha sido esta madrugada, hora española, pues el momento más importante en la carrera política de Kamala Harris. Y es que el Partido Demócrata ya tiene nueva candidata para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Bueno, esta entronización ha sido la guinda de la convención del Partido Demócrata celebrada en Chicago en los últimos 4 días. 4 días de show, de euforia y de fiesta en los que desde luego no ha faltado nadie, ¿eh? Porque antes de su esperado discurso de esta madrugada, Kamala ha recibido numerosas muestras de apoyo desde famosos como Oprah Winfrey, Eva Longoria, Stevie Wonder, los últimos presidentes demócratas, Clinton y Obama, en fin, grandes apoyos para iniciar su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos. 4 días de un cónclave que empezaron con un Joe Biden emocionado ya en la despedida.
Cuando mis días hayan terminado, América, América, yo te di lo mejor.
El aún presidente aprovechó su discurso de casi una hora para elogiar la figura de Kamala Harris.
Elegir a Kamala fue la primera decisión que tomé como candidato y fue la mejor decisión que he tomado en toda mi carrera.
Bueno, Biden fue el primer gran protagonista de la semana, aunque no fue el último ni mucho menos. Otros que no quisieron perder esa oportunidad también fueron los Obama. Por ejemplo, Michelle Obama, que notaba algo en el ambiente.
Algo maravillosamente mágico está en el aire, ¿no es así? Lo estamos sintiendo aquí en esta arena, pero se está extendiendo por todo este país. Nos encanta. Es el poder contagioso de la esperanza.
Y la intervención del expresidente Barack Obama fue una de las más celebradas, de las más aplaudidas y vitoreadas por los más de 50.000 asistentes al United Center. Unos minutos en los que quiso reflexionar sobre los nuevos tiempos.
Vivimos en un tiempo tan confuso y rencoroso, con una cultura que pone cosas que no duran. Construimos todo tipo de muros y vallas alrededor de nosotros y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos.
Pero Obama no fue el único expresidente en hacer acto de presencia. También Bill Clinton se pronunció, acudió a apoyar a la nueva candidata, asegurando que la candidata demócrata es la única alternativa posible.
Kamala Harris es el único candidato en esta carrera que tiene la visión, la experiencia, el temperamento, la voluntad y sí, la pura alegría.
Un show total en el que no faltó, claro, la buena música. Un show total, ¿no? Palabras como hope, lo hemos escuchado, esperanza, joy, alegría. Daniel Cascones, escritor, columnista, nos acompaña aquí en el programa cada lunes, miércoles y viernes para poner su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad. Daniel, ¿cómo hacen de bien los americanos este tipo de encuentros? Puede ser un gran concierto, pero también, como vemos, un cónclave de este tipo, una cuestión política, ¿no? Como ha sido, ¿verdad?, estos 4 días y esta entronización de Kamala Harris. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que siempre es muy impresiona mucho la capacidad de
crear, de unir el espectáculo y la política, ¿no? Yo creo que en eso ves que todas las campañas es algo que, bueno, que afecta mucho allí, pero nos afecta mucho a todos, que tiene un interés que es muy claro, pero también la forma de contarlo, de mostrarlo, cómo hacen los anuncios, cómo tienen ese componente también sentimental, que seguramente si te imaginas a unos políticos pues españoles haciendo eso, no nos lo podríamos creer, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dicen pues te quiero o cosas así. Y sin embargo, pues a ellos les sale, y también con una potencia de medios y de una creatividad que realmente es increíble, ¿no? Y también cómo está siendo esta campaña, que hace unas semanas parecía que la historia era totalmente otra, y ahora pues es el asunto es pues esa que parece que va a ganar Kamala Harris, una idea más de esperanza y de optimismo, ¿no?
Sí, sí, cómo han cambiado las cosas en 4 semanas, ¿no? Es algo realmente brutal que nos deja a todos pasmados. Bueno, vamos a averiguar qué va a pasar a partir de este momento, ¿no? Y ahora, ¿qué? Porque yo creo que Kamala Harris se enfrenta ahora a lo más difícil. ¿Cómo es, de hecho, esta mujer que de repente se ha convertido en el referente del Partido Demócrata y en su candidata para disputarle a Donald Trump las próximas elecciones? Juan Verde conoce de cerca a la nueva candidata. Es miembro del Consejo Asesor del presidente Biden. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, buenos días aquí desde Chicago.
¿Habéis podido dormir algo todavía? ¿O después de la fiesta de ayer estáis todavía un poco cansados?
Pues la verdad es que se respira un ambiente de entusiasmo, de ilusión y de celebración también, efectivamente. Las fiestas posteriores a la convención fueron épicas.
¿Cómo han sido estos 4 días en Chicago? Visto desde aquí, desde lejos, realmente ha sido como una explosión de entusiasmo, de muchas emociones. Se ha apelado a la esperanza, a la alegría, muchos sentimientos positivos, ¿no? Todo esto dentro de un gran show, un gran espectáculo. ¿Cómo lo vivís allí?
Pues efectivamente, han sido 4 días que han servido para ilusionar, para inyectar entusiasmo, esperanza a las bases del partido y también a los millones de espectadores que estuvieron viendo lo que sin lugar a dudas fue un show, ¿no? Pero la imagen o la idea de esa euforia era presentar un contraste, un mensaje totalmente distinto al de Donald Trump. Y sobre todo comunicar un mensaje de unidad del partido. Yo creo que la convención ha demostrado que hay una clara unidad entre los líderes demócratas, desde la vieja guardia a las nuevas generaciones. Y las intervenciones para mí fueron durante esos 4 días desarrollando una narrativa, un relato que es el que tenemos que contarle ahora a los indecisos.
Uh-huh. ¿Cuáles son las claves de ese relato, Juan?
Pues yo diría que en primer lugar, mantener, yo creo que el hecho de que tengamos una coalición muy completa, a diferencia, por cierto, de lo que pasó la última vez que se presentó una mujer en Estados Unidos con Hillary Clinton, el partido estaba absolutamente dividido y creo también que el electorado ha ido evolucionando en los últimos 8 años, ¿no? Pero esa narrativa de la que mencionaba yo anteriormente tiene que ser una narrativa positiva de contraste con los republicanos. Comunicar ese contraste destacando los riesgos que implicaría un retorno a esas políticas extremistas y de carácter divisivas, o sea, de dividir al país, de fomentar el odio. Yo creo que la convención ha sido una oportunidad fantástica para subrayar la necesidad que tenemos de que la nueva presidenta mantenga la estabilidad, el sentido común y evitar sobre todo retroceso en los derechos y libertades.
¿Cómo se ha conseguido dar la vuelta de esta manera al Partido Demócrata en solo 4 semanas desde que Joe Biden presenta esa renuncia? El Partido Demócrata, bueno, tenía expectativas, pero desde luego no ibais muy bien en las encuestas. De repente se afronta un cambio, ¿no?, en la candidatura a la presidencia, lo cual siempre es un riesgo importante. No se sabe lo que puede pasar con un cambio a tan poco tiempo de unas elecciones. Y sin embargo, 4 semanas después, hay esta euforia.
Sí, totalmente. Yo siempre digo que en política un mes es una eternidad. En este caso, esas 4 semanas han sido una clarísima eternidad, en el sentido que hemos logrado pasar de un partido donde la inmensa mayoría de los activistas y de los líderes del partido sentían un cansancio, poca ilusión, poco empuje, poca energía, y lo que estamos viendo es un movimiento ciudadano que no se veía probablemente en Estados Unidos desde el 2008 con la campaña de Obama. Tiene que ver con el hecho de que quizás la candidata Kamala Harris no sea la candidata perfecta, pero sí es la candidata que era absolutamente necesaria en estos momentos para que la campaña fuera por otro lado, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que para un gran porcentaje de la población ninguna de las dos opciones, ni Trump ni Biden, eran viables y buscaban algo nuevo, algo fresco. Y lo que hemos hecho durante este mes es dar a conocer a esa candidata que había estado durante 4 años en la sombra. En este país es muy difícil, en un país tan presidencialista, tener tu propia luz. Pero una vez que logró distanciarse, o por lo menos mostrar quién es, estamos viendo verdaderamente un cambio radical.
¿Y quién es Kamala Harris? Es decir, ¿cómo es esta mujer en las distancias cortas? ¿Cómo nos la describirías?
Pues te diría que a mí lo que más me sorprende, habiendo interactuado con ella varias veces, es que para mí representa lo que verdaderamente es el sueño americano. Hija de dos inmigrantes, su madre llegó a Estados Unidos con 19 años a estudiar, era investigadora contra el cáncer, su padre también venía del mundo de la investigación y la educación, y ella en tan solo una generación, siendo una mujer de color, llega a ser la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Y eso solo ocurre en Estados Unidos. Y solo ocurre precisamente por quién es ella. Una persona que a lo largo de su vida lo ha tenido muy claro, se ha dedicado continuamente a devolverle a la sociedad, a aportar su granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor, tanto en la fase que tuvo como fiscal general, posteriormente senadora y luego vicepresidenta. O sea que ha sido toda una carrera, a pesar de su corta edad en comparación a Trump. Pero durante este tiempo la constante ha sido su empatía y su querer ayudar a los demás. Si luego eso lo pones en contraste con Biden, yo lo que digo siempre para entender la diferencia entre uno y otro es que la palabra que más se repitió durante la convención...
¿Sí, Juan? Hola, Juan. Hemos perdido la comunicación. Bueno, vamos a intentar recuperarla. Creo que es una comunicación que estábamos estableciendo por WhatsApp con Estados Unidos, con Chicago, y es posible que le haya entrado una llamada en este momento y por eso se nos ha cortado, pero recuperamos ahora esa comunicación. Mientras tanto, está Daniel escuchando lo que nos está contando Juan Verde, que es nuestro entrevistado, que como vemos conoce muy bien a Kamala Harris y también, bueno, ha estado en la convención. En fin... no sé si te está llamando algo especialmente la atención de lo que está contando Juan hasta el momento.
Bueno, yo creo que estaba, yo creo que apuntando, ¿no? Que parecía que antes de cuando eran Biden contra Trump, todo el rato parecía que la figura decrépita era Biden, y ahora porque iba a apuntar, yo creo, hacia la diferencia, y ahora el que parece mayor, por ejemplo, es Donald Trump, ¿no?
Sí, porque luego, además bueno, lo es además. Bueno, mira, espera, Daniel, porque hemos recuperado ya la comunicación con Juan Verde. Hola, Juan, de nuevo.
Sí, perdón la interrupción.
Sí, no pasa nada. Y sí, claro, ibas a apuntar eso que decía Daniel, la diferencia entre Biden y Kamala Harris, ¿no?
Sí, efectivamente, la diferencia de edad, que creo que les ha salido el tiro por la culata después de haber criticado a Biden por su edad, y él tiene 78 años. Pero más allá de eso, el contraste para mí es claro. La palabra que más se repitió en la convención republicana fue yo. La palabra que más se repitió en el discurso de Kamala fue nosotros. Y eso para este es el contraste para mí, ¿no? Yo creo que la convención republicana fue no una plataforma para exponer las ideas del partido, sino una coronación de una figura dictatorial. Y aquí lo que vimos fue a todos los líderes del partido unidos de derecha, o sea, del ala más progresista, del ala más conservadora, pero también de diferentes generaciones, hispanos, negros, en una coalición con como parte de ese movimiento ciudadano.
Es una mujer alegre, no sé, deportista, comunicativa, lo que aquí decimos simpática, reservada. Danos algún apunte más sobre su personalidad. Sí, sí.
Pues mira, yo las conversaciones que he tenido con ella me ha sorprendido muchísimo, que dicen siempre que si quieres, que si tienes algo importante que hacer, si quieres que algo importante se haga, dáselo a la mujer más ocupada que tengas en la oficina, ¿no? Pues esto es igual. O sea, yo, para mí, lo que me ha sorprendido es esa amabilidad, esa empatía que tiene, o el hecho de que llega a trabajar después de 6 días y se dedica a cocinarle a sus hijos y a su familia los domingos, ¿no? Esa habilidad que tiene de trabajar de manera incansable, pero sobre todo pensando en los demás. Para mí, lo que se demostró en esta convención, por los testimonios de todas las personas que la conocen y en este caso la interacción que he tenido con ella, es que es una persona que se siente muy cómoda hablando con un jefe de Estado como con la persona que limpia su oficina, ¿no? Es una persona, creo, en ese sentido muy, muy empática, y es el mensaje que queremos transmitir, una persona como nosotros, una persona normal.
¿Y ahora qué? Es decir, porque efectivamente esta convención ha sido, bueno, pues un respaldo total, un espaldarazo absoluto a Kamala Harris. Pero claro, ahora empieza lo difícil, ¿no? Y ahora tendrá que enfrentarse a entrevistas en diferentes medios de comunicación, y luego tendrá que enfrentarse a Donald Trump en los debates. ¿Ahora qué?
Pues desde luego el reto principal es mantener este nivel de entusiasmo, por un lado. Y el segundo reto es, sin lugar a dudas, en mi opinión, lograr, como parte de la estrategia, que tengamos la mayor movilización los mayores índices de participación electoral el día de las elecciones. Todo apunta a que van a ser unas elecciones muy, muy ajustadas. Actualmente todas las encuestas muestran un empate técnico. En algunas está 2 puntos por encima Kamala, otros está 1 punto por encima Trump, pero sea como sea, estamos dentro de ese margen de error de entre un 3 y un 5%, y todo puede pasar. Faltan todavía casi 3 meses, bueno, un poquito más, 73 días, y la estrategia ahora tiene que ser hacer todo lo posible para que la gente salga a votar, incluso para evitar que pueda haber un cuestionamiento de los resultados electorales, ¿no? Entonces, parte de la estrategia es el contraste entre un candidato y otro de cara a la recta final, y ojo, movilizar a la gente con un claro mensaje de contraste, y por último, que es algo que nos tiene que llenar de ilusión a todos, y es dar a conocer a la candidata, de hecho al vicepresidente también, que está resultando ser un gran activo para la campaña.
Juan, ¿será Kamala Harris la primera mujer presidenta de los Estados Unidos?
Si me hubieses hecho esa pregunta hace un mes, antes de que ella fuera la candidata, te hubiese dicho que el Partido Demócrata lo tenía muy difícil. Hoy se respira un ambiente de ilusión, sin parangón alguno, quizás por lo menos en las últimas décadas, y te diría que yo creo que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en la primera mujer de color presidenta de Estados Unidos.
Veremos lo que ocurre, ya no queda tanto para ese próximo 5 de noviembre, elecciones que, como es habitual, ¿no?, serán seguidas en todo el mundo. Por cierto, una cosita, Juan, que andamos siempre aquí los periodistas y todo el mundo en España, ¿cómo debemos pronunciar el nombre de Kamala Harris? ¿Kamala o Kamala?
Kamala, Kamala. Si fuese una palabra estrújula, como si pusiésemos el acento en la Kamala.
Pues te lo agradezco también, Juan Verde, de verdad, miembro del Consejo Asesor del presidente Biden. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un abrazo enorme. Bueno, pues ya sabes, Daniel, Kamala, aunque quedamos un poco así como snobs, ¿no? Porque yo creo que en general parece que en España todos decimos ya Kamala, pero bueno, si lo queremos decir correctamente ya sabemos cómo se tiene que decir. Bueno, yo le decía a Juan que, claro, ahora empieza lo difícil, ¿no? Porque hasta ahora entre los tuyos, pues entusiasmo total, pero a ver qué pasa, ¿no? Cuando tenga que enfrentarse, por ejemplo, en un debate a Donald Trump.
Claro, tienes que mantener esa sensación de entusiasmo, y luego, como hemos visto, que en muy poco tiempo puede cambiar mucho, porque todo, hay una parte que depende de percepciones y de las cosas que no se controlan, ¿no? Entonces yo creo, y además, digamos, como está muy ajustado, luego hay esa, como supongo que otro día nos lo explicarán, porque es bastante lío, pero ya sabes que el voto popular en el siglo XXI, menos en 2004, lo han ganado siempre los demócratas, ¿no? Uh-huh. Pero luego no siempre ganan las elecciones, ¿no? O sea, que tienes, claro, es ajustado, pero además los demócratas necesitan como una una victoria bastante grande, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar todos muy, muy pendientes, porque además tiene consecuencias, pues por supuesto allí, pero también para Europa, para la defensa europea, para lo que pase en Ucrania, ¿no? O sea que son elecciones de allí, pero a todos nos impactan.
Desde luego. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. Noche entera, toda la noche entera. Alguien por aquí está ya pensando en lo que va a bailar este fin de semana, por lo que veo, o en lo que le gustaría bailar.
Eso,
otra
eso.
Cosa
a mí
es
que, va a ser más
que
eso.
Pueda salir a bailar.
Hayas acertado más en la segunda que en la primera.
Mira, bailando
sí.
Uno puede pegarse una buena zampada, un buen trompazo, te puedes caer, pues porque estás tan entusiasmado con el baile que a lo mejor pierdes pie. Lo digo porque vamos a hablar hoy de esas caídas que al final son muy graciosas, no en las que te haces daño, las otras. Hoy que todo se viraliza, uno de los últimos vídeos virales es precisamente el de una caída antológica, es de un guardia real en Londres, ellos tan serios, no tan peripuestos, que bueno, pues se resbaló el pobre y cayó al suelo, y bueno, pues el vídeo, como te puedes imaginar, ha tenido miles y miles de reproducciones. Así que, partiendo de esta base, queremos saber cuándo te pasó a ti algo parecido y además sentiste mucha vergüenza, porque hombre, si te haces daño, ya es otra historia y eso no cuenta. Pero cuando no te haces daño, pero la caída es de estas espectacular, al final es imposible no reírse. Posiblemente tú dijiste aquello de, por favor, qué vergüenza, tierra, trágame. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Ibas acompañado? La gente que estaba a tu alrededor se partía de la risa hasta tal punto que no te podía ni ayudar a levantarte. ¿Te levantaste a tal velocidad o como un resorte? ¿No? Ese es curioso, ¿no? Por la vergüenza que nos hace levantarnos a toda pastilla para no permanecer en el suelo y que venga alguien a ayudarte y tal. En fin, de estas caídas antológicas, hablamos con la gente.
Pues sí, mira, y además, este oyente que te traigo, Pilar, le traicionaron un poquitito las prisas, ¿eh?
Pues en la fiesta de mi pueblo, cuando montan los escenarios, pues en el suelo, para que la gente no pise los cables, pues ponen atrás de la carretera unas trampas plásticas que hacen las pintas de amarillo para que la gente no las pise. Pero claro, con tanta gente yo no vi nada. Iba yo con toda mi prisita caminando para llegar a la fiesta y mis dos piernas se quedaron ahí enganchadas. El resto del cuerpo no, el resto del cuerpo siguió el curso. Vamos, me fui de boca. Un carajazo me pegué. Me dolió más la vergüenza que el carajazo.
Eso. Las caídas peor, en las que te duele más la vergüenza que pasas que el golpe, ¿no? Sí. Esas son las que queremos.
Y además eso, ¿no? Claro, en un pueblo que te conoce a todo el mundo, por
todo
mucha
el mundo
gente
mirando,
que haya,
hay en plena fiesta.
Y tú, ay, por favor. sí, y luego un típico, ¿no? Pues son las escaleras, y si encima están mojadas ya ni te cuento.
Yo entré en un restaurante, bueno, que se tenían que bajar unas escaleritas, nada, ¿no? 4 escaleras de madera, pero había llovido. Entonces, bueno, pues yo cogí y bajé las 4 escalones de golpe, pegándome un zurriagazo que bueno, que te mueres. Evidentemente, todo el restaurante se me quedó mirando. Y yo me levanté del suelo reponiéndome y tal. Y dije, bueno, digo, ¿qué miráis? Cada uno baja la escalera como le da la gana, ¿no?
Pero, ¿dijiste eso de verdad cuando te miraba? Bueno, en esto de caerse por las escaleras, creo que Ana Quílez también tiene alguna experiencia.
Demasiadas, ¿eh?
¿Qué pasa con las escaleras?
Con las escaleras y con todo. A mí desde pequeña me han dicho, es que no te fijas. Y es que es verdad. Voy a lo mío y entonces pasa lo que pasa. Pero de caerme en plancha por las escaleras y caer a los Superman varios escalones ahí encadenando a llevar a lo mejor pues una caja y decir yo misma en voz alta con mis primos, no veo las escaleras, me voy a caer, y al segundo estar con el culo en el suelo
directamente y la caja por los aires.
Claro, y así una y otra, y como encima en las escaleras dejen las ventanas abiertas, pues de estas de los propios edificios, para airear un poquito. Como encima ya con prisas, pues yo me he comido marcos de ventanas también.
Además, además de que te caes por las escaleras, te das el golpe.
Sí, rebotas,
con la cabeza,
¿no? Para
en la ventana.
Suelo,
madre mía, ¿no te pasó nunca nada?
No.
Eso es porque eres muy joven todavía.
¿No?
Ten cuidado con estas cosas. Bueno, pues queremos esas caídas. ¿Intentaste recuperar la dignidad de alguna forma en particular? o fue imposible? ¿Eh? ¿Cómo lo recuerdas? Hay caídas como en cámara lenta. Estás intentando evitar caer y no puedes. ¿Ves que te vas de morros? Encima de todo el mundo mirando. Queremos caídas esta tarde. 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada ración a 6,99 euros el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorio. Y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar plátano de Canarias a 1,69 € el kilo. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que viene y va, como las olas, como el mar se mueve. Como la luna, como el rato verde.
Las 4:38 hora menos en Canarias, viernes 23 de agosto. Ha sido un viernes con mucha actividad informativa, un viernes intenso también. Actividad dentro de la política, en el tema judicial, todo esto lo vamos a analizar a continuación. Por cierto, de las últimas noticias que hemos conocido hoy es que la Guardia Civil está registrando la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esto pasaba mientras el presidente del gobierno se estaba reuniendo con el presidente canario Fernando Clavijo para hablar de la presión migratoria que viven las islas. Finalmente, porque la comparecencia ha estado a cargo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sánchez, como por otro lado estaba previsto, no ha comparecido después de la reunión ante los medios, pero Torres sí ha hecho algunos anuncios importantes al respecto.
Que la única solución posible es una modificación legislativa. No se ha hablado en la reunión del decreto ley, se ha hablado de conseguir los apoyos suficientes, ya sea decreto ley, proposición de ley, del mecanismo legislativo mejor, más rápido y urgente, que garantice su aprobación y su ejecución inmediata. Que de haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite de la proposición de ley, el próximo mes de septiembre podría entrar en vigor.
Y luego ha hablado también de un aporte de 50 millones para echar una mano, para ayudar, ¿no?, a atender a los migrantes, para que las Islas Canarias tengan más recursos para poder llevar a cabo todo ese trabajo. En Canarias está nuestro compañero Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más ha trascendido de esa reunión y qué ha dicho sobre todo el presidente canario al respecto?
Sí, pues aquí la sensación en Canarias es que ahora mismo estamos tan solo 50 millones de euros más aliviados que antes del inicio de esa reunión. Es la enmienda que se ha comprometido a poner el gobierno de España para la gestión de esos menores migrantes, una enmienda que desde el gobierno de Canarias catalogan como insuficiente. Vemos que es la misma cantidad que se comprometió en 2022 y 2023, y estamos hablando que en este año 2024 prácticamente se van a doblar las llegadas. Aparte de esto, si contextualizamos los datos, la gestión de los menores al gobierno de Canarias le cuesta cada año 150 millones de euros. Y en estos momentos Canarias tiene un déficit de 86 millones de euros en la gestión de esos menores. Aparte de esto, pocos avances más. Estamos en un punto parecido al del mes pasado. Se ha comprometido Pedro Sánchez a mantener en la próxima conferencia de presidentes ese tema migratorio encima de la mesa y además buscar personalmente los apoyos parlamentarios para sacar adelante esa tramitación de la reforma de la ley de extranjería en formato de proposición de ley. En caso de Fernando Clavijo, la sensación que le queda es agridulce. Dice que está bien, que se tenga en cuenta el problema de la migración, pero aún así se siente como que está luchando solos contra el problema de la migración.
La respuesta que se está dando como país, y en este caso la que está teniendo que dar Canarias en solitario a estos menores no acompañados, dista mucho de lo que a nosotros nos gustaría que la administración del Estado y el conjunto de las fuerzas políticas tuviese que dar, ¿no? Cuando no se prospera la admisión a trámite, pues al final nos sentimos solos y abandonados.
Solos y abandonados ante esta situación. Tony Cerdá, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Hola, Antonio Arraez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Recién llegado de vacaciones o qué?
Recién llegado, ¿sí?, de vacaciones. Sí.
Bueno, pues coge fuerzas, ¿eh? Que se presenta.
Faltase,
la temporada se presenta intensa, sí.
Y estamos a 23 de agosto, ¿eh?
Por eso te digo.
Más encima de la mesa.
Bueno, a ver, 50 millones, se vuelve a apelar a la necesidad, ¿no?, de la reforma de la ley de extranjería, pero claro, bueno, ya hemos visto que aún así la gestión de los menores inmigrantes le cuesta, nos lo decía nuestro compañero, al año 150 millones de euros a las Islas Canarias. Hay que decir que Canarias ha recibido lo que va de año 22.300 personas migrantes y ahora mismo hay unos 5.200 menores tutelados en las islas. Todo parece insuficiente, ¿no?
Sí, fíjate que hay datos que apuntan que de aquí a final de año pueden verse con entre 3.000 y 7.000 más menores no acompañados, y ahora tienen esos 5.000 y pico que apuntabas. Esto es un problema enorme, es un problema que hay que resolver cuanto antes y que tiene Canarias y que debe de contar con la solidaridad de toda España para atender a esos menores, y que eso es la coyuntura del momento. Y luego hay un problema estructural enorme, que es la migración, que es el gran reto que tenemos por delante. Este es un muy buen tema para que Partido Popular y PSOE logren un pacto de Estado, porque va a ser un problema de los próximos años, porque no encontramos la forma, por mucho que el presidente del gobierno viaje la próxima semana a Senegal o a Gambia o a Mauritania, para decirle, por favor, no salgan de estos países para allá, pero no dejan de salir porque la gente tiene la esperanza de mejorar en sus vidas. Y esto es lo que tiene que gestionar Europa. Cuando desde España le pedimos, desde el sur de Europa al norte, que nos ayude, también cuando el sur de España, cuando Canarias pide ayuda al resto de comunidades de España, le tenemos que ayudar. ¿Cuál es el problema? Que Partido Popular y PSOE tienen una coyuntura política muy complicada. de muy mala relación, que en estos momentos no facilita que se llegue a ese acuerdo, a ese intento de pacto de Estado al que deberían de llegar. ¿Por qué el gobierno no hace un decreto de ley? Porque no tiene con quién aprobarlo en el Congreso de los Diputados. Es fundamental que se sienten PSOE y PP, que el gobierno ceda en lo que tenga que ceder y el Partido Popular también, pero que intenten un acuerdo, porque lo que no nos podemos permitir como país del primer mundo es que haya 5.000 menores mal atendidos y los ciudadanos de Canarias que no puedan soportar esta crisis y que además de aquí a diciembre pueda haber otros 3.000, 4.000 más en sus sitios de acogida que ya están
saturados.
Absolutamente saturados.
Sí, desde luego, es urgente, ¿no?
Ahora, el acuerdo político es necesario, pero es difícil. Lo que pasa es que el acuerdo político no tiene que ver nada con la migración, tiene que ver con la relación y con un gobierno que no tiene apoyo para aprobar presupuestos, que el Partido Popular sabe que puede estar llegando a una agonía donde se atasque y pueda haber nuevas elecciones, con lo cual, digamos que la coyuntura del momento no facilita ese necesario acuerdo. Veremos. Porque, bueno, tanto, fíjate, Feijóo, yo creo que es un líder responsable, y Sánchez necesita este acuerdo, y a lo mejor nos sorprenderán todos y lograr un acuerdo que, desde luego, es imprescindible.
Sin duda, lo es. Bueno, y otro de los protagonistas del día, sin duda, es el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el Senado para dar explicaciones del caos ferroviario de los últimos meses. Entre, bueno, pues retrasos, averías, todo tipo de incidencias, hacinamiento en algunas estaciones, sobre todo en la estación de Chamartín. Pero bueno, Puente ha sido Puente en el Senado. Vamos, prácticamente yo no notaba diferencia entre una comparecencia en el Senado y algunos de los tweets que pone en la red social X. Vamos a escucharle.
¿Son los españoles masoquistas? No. Los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Hombre, el mejor que se ha prestado nunca, no sé. Pues el caso es que incidencias las hay o no.
Bueno, vamos a ver. Quizás sea el mejor que se ha prestado nunca en cuanto a cuantía y en cuanto a números de viajeros que utilizan el tren y en cuanto a en kilómetros de AVE. Sí, es posible que lo sea, pero en cualquier caso eso no evita que este verano haya sido caótico por problemas con algunos trenes que había facilitado Talgo y que no han ido bien, porque la estación de Chamartín está de obras y yo creo que se ha planteado mal, porque esa obra va para años y está totalmente destrozada, es decir, los viajeros apenas tienen sitio para estar, apenas hay un par de sitios de restauración, es decir, es una cosa que se puede aguantar 15 días en la situación que está, pero no años, que es lo que va a durar esa estación. Y luego hay una serie de factores, como por ejemplo, a mí me llama la atención, ha aludido incluso a actos vandálicos, que me llaman la atención porque el 50% de esos actos tienen que ver con Cataluña, que eso tiene un trasfondo quizás político, no lo sé, que no son justificación para decir, bueno, yo estoy recién llegados y el tren va muy bien. Yo estoy de acuerdo con que el tren va muy bien, pero desde luego que se puede hacer mucho mejor, y lo que no puede negar es que ha habido retrasos, que ha habido averías, que ha habido enfados. Dices, es el número de viajeros mayor en toda la historia de tren. Bien, pues entonces es el mejor momento para dar servicios. Y luego, y esto no tiene que ver con el caos del verano, pero sí con la política ferroviaria de este país, en España desde hace tiempo se ha apostado por la alta velocidad. Y está muy bien para el que va de Madrid a Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla. Pero los que viven por medio, lo único que hacen es ver el tren pasar, a veces puntual y a veces con retraso, pero solamente le ven pasar. Y esa política se ha olvidado. En Aranda hay una vía de tren que el túnel se derrumbó, que se quedó el tren dentro y se ha decidido que nunca más se va a recuperar. Y esas cercanías, esos pueblos pequeños, luego dicen, no, la España despoblada, que hay que, bueno, si es que no tienen servicio de tren y dentro.
Bueno, no, pero eso se abandonó por completo hace años y ahí está totalmente abandonado.
Pero es que incluso en las ciudades medianas
también
está desapareciendo el servicio del tren. Y además, si preguntas, es lo que hay. O sea, vamos a tener muy buenos AVEs, cuando aclaren todo el lío, bueno, de este verano.
Bueno, claro, pero vamos a tener muy buenos aves, pero vamos a ver, es que incluso solo los aves también están teniendo más problemas que nunca. A ver, que también es verdad que hay muchos más aves de los que había, por ejemplo, hace 10 o 20 años. Supongo que organizar todo eso ya no es tan fácil. Pero si no existieran problemas, a cuento de que en el mes de junio eliminaron parte de las indemnizaciones por retrasos. Si ahora no te indemnizan, claro, hasta que no hay un retraso superior a 60 minutos. Hombre.
El ministro ha dicho una cosa que lleva razón y ha dicho, cuando se inaugura en 1992 el AVE Madrid-Sevilla, van 8 trenes al día en cada dirección, sí, en cada sentido, con lo cual era muy fácil ser puntuales. Ahora van 100 y pico, con lo cual es muy difícil. Además hay
otras compañías
de Renfe, otras compañías. Bueno, pero si no estamos preparados para ese que no estamos en el año 92 ni en el 98, estamos en el 2024. Si abrimos la vía a otras compañías es porque hemos creado la infraestructura para que eso funcione. La mayor cantidad de viajeros, que bienvenido sea, no es una razón para decir tenemos muchos más viajeros, más que nunca, pero ahora llegamos siempre tarde. Este año, este verano, y es cierto que ha pedido disculpas el ministro, las incidencias han sido constantes. Igual que cuando entramos a España en avión, los turistas que nos visitan pues ven Barajas o el Prat, sobre todo Barajas, uh-huh, que es lo más renovado, y damos una muy buena imagen,
sí,
de país. Yo este año que he pasado por Chamartín y he dicho...
Bueno, es que lo de Chamartín...
¿Esto qué es?
Es un espanto. Cualquiera, claro, que ha cogido tren en Chamartín, y yo los he cogido también este verano, no sabes lo que te vas a encontrar. Es decir, vas un poco a la lotería, a ver si mide, sobre todo, bueno, muchos de los aves, bueno, da igual ya, los de Valencia, pero también los que van a Galicia, o trenes en general, no sabes si va a salir tu tren a tiempo, si no, pero es que la estación en sí,
claro,
no sabes nunca a dónde tienes que ir a coger el tren. Que claro, tienes
que no, o sea,
tienes que andar,
no da la sensación.
Es tremendo, sí, sí.
No da la sensación de que estás en una estación de tren, da la sensación de que estás en una obra.
Sí, sí, es
Entonces,
verdad.
Entonces tú entras allí y dices, me he metido en una obra. Entonces solamente falta que te den un casco. Y eso va a estar años, porque para los que no son de Madrid, estamos hablando de Chamartín, que esa zona de Madrid Norte tiene que ver con una ampliación de un barrio, con unos viviendas nuevas que se van a hacer, con un soterramiento de las vías. Es decir, es una obra importante y grande. El país hay que modernizarlo y hay que sufrir las obras. Pero tú no puedes plantear que la estación de Chamartín esté 4 años como una obra, porque es una de las estaciones más importantes de este país. Eso es una de las cosas, pero al margen de eso ha habido problemas técnicos con trenes, ha habido problemas de retrasos, ha habido mala atención al pasajero, que hemos oído gente o lo hemos sufrido decir, es que estoy aquí, no sé ni cuándo sale mi tren, ni me han informado, con lo cual se puede decir lo que ha dicho, dice, no, solamente me falta oír que con Franco se estaba mejor en los trenes. No, no es eso, es que estamos en 2024, usted es el responsable de los trenes en España. Yo le reclamo, en primer lugar, que no nos olvidemos de las estaciones que por las que pasa el tren de alta velocidad, pero no para, y ya no para el Talgo antiguo, ni los trenes que había de cercanías, todo eso está desapareciendo, es política. Y para un gobierno que se llama progresista me parece un error, porque además esto no se puede cambiar de un mes para otro. Esto es infraestructura de años y esos pueblos, uh-huh, ya se pueden ir olvidando de sus trenes, pero es que en el AVE hemos tenido, en la alta velocidad, hemos tenido mal servicio y ha pedido disculpas, pero hay que hacer mucho, porque el tren, que efectivamente es un medio de transporte en auge, tiene muy mal servicio. Por problemas mecánicos, por problemas... Dice, estamos haciendo más obras que nunca, por eso hay problemas. Bueno, pero es que las obras hay que organizarlas de tal manera de que el pasajero no lo sufra.
Por falta de previsión, seguramente. Pues Antonio Arraez, gracias, hasta el próximo día. Un abrazo.
Un placer, muy buenas tardes.
Las estaciones también son sitios para a veces caerte. No sé por qué. Bueno, sí, porque vamos con prisas. aturullaos a veces.
Las maletas.
Eso, el equipaje.
El equipaje.
¿Qué pasa, que también te has caído tú en una estación?
Yo es que, Pilar, me resultaría más fácil decirte dónde no me he caído que dónde sí.
Sí, ¿qué te pasó?
Porque,
en la estación.
Pues con las maletas. Yo tengo una maleta que es que las ruedas no giran como deberían girar. Y entre que ya sumamos que soy torpe yo y eso, pues al ir a salir de una de las consignas, ¿no? Nada más fue en la estación de Málaga. ¿Qué ocurrió? Pues que las ruedas no giraron, yo llevaba la maleta por delante de mí y pues la maleta fue para adelante.
O sea, la maleta
fui
se frenó de golpe.
De la maleta.
¿Y tú?
Cayendo encima de mi propia maleta, el segurata riéndose a más no poder. Encima llevaba también el capazo de la playa, claro, todo no
tenía
manos.
Perdona, el de seguridad se partía de la risa.
Claro, pero es que encima fue una caída de estas lentas, que tú estás viendo cómo llega la catástrofe
y no te grabó nadie, qué pena, de verdad.
No, yo creo que llegan a saber, incluso yo misma, llego a saber que me voy a caer y me encantaría tenerlo grabado, te lo prometo.
Pues de la gente, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, pues que hay algunos, pues como yo, que reconocen abiertamente que son torpes ya de naturaleza.
Pues yo la verdad es que soy más conocida como Doña Torpe o la que tiene manos de mantequilla, porque siempre me estoy cayendo, da igual que sea con mi propio pie. Pero sí que recuerdo que más de adolescente estaba yo columpiándome como en la típica portería, que encima no tenía red en el colegio, y haciendo el tonto, pues al final me caí, pero es que me caí en plancha para abajo y me torcí el tobillo, o sea, de la manera más tonta posible. Es la caída que peor he tenido y en la que peor he estado.
Encima, con torcedura incluida,
claro.
¿Eh?
Es que luego hay algunas caídas que nos las buscamos, ¿eh? Porque claro, si estás haciendo el tonto, es que claro, ¿qué esperas?
Pues claro, es que es más fácil que
te caigas. Y luego hay, pues eso, hay tortas que por muchos años que pasen te sigues acordando como si hubiese sido ayer.
Buenas tardes, gente. Recuerdo cuando estaba trabajando en Palma de Mallorca en la terminación de un hotel, hace 37 años. Y recuerdo que estábamos acabando ya la obra y ya estaban puestos los ventanales grandes que había. Las puertas impresionantes eran puertas de 3x3, de cristal. Bueno, pues me acuerdo que llevaba un cubo en la mano, tenía prisa y me pegué contra la puerta, me rompí la nariz. Vamos, que... Como lo puse todo de sangre, Dios mío, terrible, aquello fue terrible.
¡Pobrecito! No. Es que encima la nariz y la sangre es muy escandalosa,
sí. Sí, no, pero que duele mucho, además, un golpe en la nariz que te rompe la nariz. ¡Buk! Pero las puertas de cristal también son muy peligrosas y muy traicioneras, sobre todo porque si están muy limpias, que es como deberían estar, pero es que es verdad que te puedes pegar
porque no la ves, o vas muy atento te la comes.
Con mucha prisa, ¿verdad?
Sí, te lo comes, sí. Y antes hablábamos del agua, ¿no? De las escaleras con agua, pero es que claro, en el suelo también, como hay aceite, cuidadín.
Hombre, aceite, por favor.
Buenas tardes, gente. Pues hace años estaba dando un paseo acompañada por mi hermana y mi padre, ¿no? Estábamos paseando, ¿no? Me metí en el paseo en una zona, me pegué un resbalón porque estaba la calzada llena de aceite. Pero mi padre y mi hermana seguían hablando hasta que se dieron cuenta que yo estaba en el suelo tirada.
O sea...
Y no podía ni levantarme, menudo resbalón.
Que te dejaron atrás, vamos, porque ni se enteraron, caíste deslizada, ¿no?, sobre el aceite y claro, es que encima... Debió ser
tan silenciosa la caída que ni debió
enterarse. Es que no te puedes levantar, porque intentas levantarte y te vuelves a caer, te vuelves a resbalar.
Digno de dibujo animado, totalmente.
Eso, eso. Bueno, has tenido una caída, digna de dibujos animados... Te reíste mucho, no te hizo ni gracia, pero los que estaban alrededor sí. 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Los abrigos de Baby Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar plátano de Canarias a 1,69€ el kilo. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.